abrir y cerrar ventanas. Hace 10 o 11 años le dediqué toda una serie de artículos breves a las ventanas, 50 en total, y no quiero ir a ellas para así hacer de nuevo nuevos caminos y abrir surcos vírgenes no hallados por pies ni ajenos ni propios. Hoy me fijaré en dos momentos del día en donde las ventanas son protagonistas y nos hablan desde su elocuente mudez, haciendo juego con los objetos de la casa que por ella pululan. El rito de abrir las ventanas es un momento de los más especiales del día y de mayor significado, porque es hacer que entre la luz y desaparezcan las sombras, la noche, los miedos, los malos sueños, la bilis que quedó en un rincón almacenada por sucesos desagradables, mientras la almohada te acogía con suavidad y forma placentera, y con la luz, un nuevo amanecer, un día distinto a los otros, porque cada día es nuevo y diferente, y es distinto a los otros. Cada día puede y debe serlo así, y así continúa este anhelo permanente de vivir y hacer mejor las cosas, restañando heridas, compartiendo la tarta que la vida misma nos regala con generosidad. Si los días de estreno de nuestra niñez y nuestra juventud eran días de fiesta que se marcaban con letras de oro en nuestras biografías, no tienen por qué ser menos cada vez que abrimos las ventanas. Estrenamos una mañana más y una tarde y un anochecer. Tantas cosas pueden pasar. A veces solo hace falta un poco de pasión y coraje, una leve esperanza, grandes dosis de amor a las tareas que se traen entre manos. Y si les añade una pizca de humor, ni te cuento. Y tras el rito de abrir está el rito de cerrar ventanas y bajar persianas para adentrarse en el territorio de la noche y sus misterios. Una película, el ordenador que espera algún escrito inminente que pide paso, un tiempo dedicado a escuchar música y de prepararse para el descanso. Se hace de noche y las ventanas se cierran y las persianas se bajan. Nada debe molestar. Es el momento mejor para hacer las paces con uno mismo y permitir que venga el sueño y los sueños hagan su presencia con su colorido más diverso. No importa el color y el tema, porque lo realmente importante es que existan. Ello demuestra que seguimos vivos y que seguimos luchando desde el inconsciente para que lo que podía ser la antesala de la muerte desaparezca. Veo en la novela El bosque de Neil Leistrom esa magnífica definición del sueño. Desconocimiento pasajero del mundo. Y aunque seamos en el sueño la viva imagen de la muerte, debe seguir esperando, pues no ha llegado la hora y solo hará falta comenzar un día más, celebrando el milagroso abrir los ojos para demostrarle que le damos la espalda. El mundo y los amigos nos esperan y la vida está a nuestro servicio y de nuestra parte. Quizá no quepa la menor duda. Lo mejor de la noche es que ineludiblemente viene un nuevo amanecer y la vida nos sale al encuentro y nos saluda con un esplendoroso buenos días. ¿Quién no está naciendo? Quien no está naciendo está muriendo, canta Bob Dylan. Y hablando de ventanas, ¿cómo no recordar ese párrafo del gran poeta francés Charles Baudelaire? Quien desde fuera mira a través de una ventana abierta, jamás ve tantas cosas como quien mira una ventana cerrada. No hay objeto más profundo, más misterioso, más fecundo, tenebroso y deslumbrante que una ventana tenuemente iluminada por un candil. Lo que la luz del sol nos muestra siempre es menos interesante que cuanto acontece tras unos cristales. En esa oquedad radiante o sombría, la vida sueña, sufre, vive. Los cordones que tú me dabas son un objeto bien simple, pero su simpleza es pura apariencia. Hace que las cosas, en este caso, zapatos, botas y zapatillas, se ajusten al pie y cumplan un servicio impagable. Algunas veces he usado zapatos sin cordones y no tiene color. Puede que al principio no los eches de menos, pero en cuanto se dan de sí, y con el tiempo todo se da de sí, ya es otro cantar. Ellos son los que te permiten que puedas regular el cierre a tu gusto y medida, un poco más o un poco menos, para que vaya más holgado el pie. Muchos nos acordamos de aquel momento magistral en el que aprendimos a atarnos los zapatos como Dios manda y como nos enseñaban las madres hasta el día de hoy, haciéndolo exactamente de la misma forma. Así empezó todo, desde que el mundo del aprendizaje de las cosas importantes echó a andar. Las letras en su sitio, los números por el otro, montar en bici para no olvidarlo jamás. Las pautas para el comportamiento de la decencia y la vergüenza, que tanta falta nos sigue haciendo siempre. Pero volvamos a los cordones de los zapatos, que es el tema central y su cometido fundamental de permitir el mejor ajuste de los zapatos a los pies sin hacerles daño y que estos puedan caminar olvidándose de que llevan algo molesto encima. Ellos nos llevan en volandas a una de aquellas canciones infantiles. Entonces no nos fijábamos mucho en la esencia de lo que realmente decía. Quizá nos despistaban los cordones de seda y lana, porque si se refería a otra prenda de vestir, ¿a qué prenda? Los cordones que tú me dabas ni eran de seda ni eran de lana. Ni eran de lana ni eran de seda. Todos me dicen que no te quiera. Eres buena moza así cuando por la calle vas. Eres buena moza así, pero no te casarás. Carita de serafín, pero no te casarás porque me lo han dicho a mí. Es digna de análisis. En su brevedad sugiere y manifiesta mucho. ¿Hay resabios machistas? Seguro que sí. Parece que el chico no era lo que se dice muy generoso, más bien bravucón y malévolo. Y ella, como la pastora Marcela del Quijote, mujer libre por excelencia, le rechaza igualmente. Él, claro está, como buen macho le augura un futuro negro. Pero no te casarás dos veces, porque me lo han dicho a mí. ¡Qué mostrenco! Rebobinemos. Advierto cómo algunos jóvenes y adolescentes de hoy día no tienen los cordones mucho en cuenta y pasan olímpicamente de ellos como de otras tantas cuestiones de mayor enjundia, y así como dejan sin orden ni concierto por todo el campo de aterrizaje de la habitación, zapatillas, botas y zapatos, cuando salen a la calle tienen a bien llevar el calzado sin atar. Cosa extraña, claro que todos caemos en costumbres y hábitos tan extravagantes que no seré yo el que apunte con el dedo, sino dejar constancia sobre el papel humilde, casi van los por los suelos y sin rechistar, así como su importancia. Los cordones tienen su aquel, están en su sitio, felices de ponerse al servicio de otros, lo que no obsta para que ellos reivindiquen su estar en el mundo para algo más que ir sueltos, y un poco la remanguillé, porque en este caso pareciera que están al margen o un tanto marginados, peor aún. Una casa llena de ceniceros. Como buen converso, me parece que exagero al decir que la casa está llena de ceniceros. Digamos mejor que hay en abundancia. Y creo que son demasiados. Aquí ha fumado hasta el apuntador, es decir, yo mismo. Ahora siguen y siguen. Mi mujer y mis dos hijas, cuando se ponen a ello, voy rápidamente a abrir la ventana para que no me atufen. Por eso he comenzado diciendo que soy un escrupuloso converso que me molesta lo que antes me hacía feliz. Fumé bastante, una cajetilla diaria. Después estuve 8 años o más sin fumar. Pero como uno siempre es fumador y el mono no se va ni queriendo, a la primera boda caí. Si bien estuve un montón de tiempo, 10 o 12 años fumando 2 o 3 cigarrillos al día. Después 2 o 3 los fines de semana. Tal es así que mis amigos me envidiaban hasta que hace 2 años... Ya más. 5. Me dije, esto se acabó. Después de estármelo diciendo un montón de años, día tras día. ¿Cómo cuesta? El que lo probó, que diría Lope de Vega en Asuntos Amorosos, lo sabe. pero me molesta el humo. Lo llevo mal y ando como loca por la casa o alma que lleva el diablo limpiando los ceniceros que estas tres mozas de buen ver y mejor actuar, menos en esto, van dejando, aunque a fuer de ser sinceros, las hijas que son de esta generación que nos traen locos a las anteriores, por lo que se refiere a dejar las cosas en su sitio y en orden. Y cuidado que son buena gente, las condenadas, y encantadoras, las cosas como son. Me gustaba tener el cenicero al lado, porque siempre me ha parecido escuchar un leve susurro cuando no se les usaba o me lo inventaba, que ya se sabe que soy dado a imaginarme cosas o hablar con las piedras y los objetos que nos rodean. No lo he dicho abiertamente, aunque lo haya dejado caer, pero dado como soy de unos años a esta parte, a impartir sesiones y talleres de escritura creativa, comienzo siempre con algunas técnicas como hacer que se pregunten ante un canto rodado que regalo a los alumnos de dónde venimos, a dónde vamos, cuál será nuestro final, etcétera, etcétera. Así los ceniceros, contentos de recoger los desechos que somos todos al final, como el cigarro que va entregándole su ceniza, a cambio de que la dejemos donde debemos, en la bolsa de la basura, para a continuación darles el consabido baño en la pila, con agua y jabón, porque así lucen sus figuras hasta la próxima, que no les importa si es pronto, pero que no les gusta es tener la ceniza tiempo y tiempo, sufriendo los malos olores y la suciedad almacenada. Así, todos los objetos que van saliendo en esta serie que me ha dado por sacarlos a escena, saben de qué pie cojean, lo que les duele, lo que les hace felices, y nosotros algunas veces nos preguntamos, ¿nos echarán de menos cuando nosotros ya no estemos ahí y ellos sigan ahí, impertérritos, conservando el tipo? Árboles que se miran al espejo. Cuando amanece y yo despierto, los encuentro en feliz maridaje y coloqueando desde su mudez parlante las ventanas con los árboles y los árboles con las ventanas. Tengo la suerte en Viana de estar en un pinar, en Valladolid con una parcela comunitaria con jardín y algunos árboles de hoja caduca y perenne, y en el gimnasio me da por mirar todo y pensar mucho para no aburrirme mientras pedaleo en pleno otoño. Será por los cambios climáticos. Los plátanos de la calle están como si fuera mayo, plenos de esplendor, con todas sus hojas aún tiernas y verdes, verdes. Mal asunto. No puedo detenerme en cada hoja. Para eso tengo uno de los potos en la mesa del salón y celebro cada hoja nueva y asisto, como dije en el primer artículo de esta serie, asombrado al proceso desde el mismo inicio hasta que termina, siendo iguales que sus colegas las hojas mayores y al lado una orquídea que puede competir con la reina del jardín, la rosa, porque su estructura es mucho más sofisticada y contemplar el transcurso lento de abrirse cada flor es un espectáculo fascinante. Tanto los árboles como las ventanas que los miran al comienzo del día despiertan con muchas ganas de echarse a la calle y comerse el mundo, que es lo que nos pasa a todos, aunque después no nos comamos ni una rosca. Las ventanas se quedan un poco en suspenso cuando llega el invierno y sienten lo que sentiríamos nosotros si aterrizáramos por primera vez en este planeta, en esta estación, y se preguntan, ¿cómo lo haríamos nosotros? ¿Están dormidos? ¿Están muertos? ¿Siempre serán así estos paisajes? Pero las ventanas ya se las saben todas y saben esperar a las manos amigas que las abren y las cierran a su tiempo, no desfallecen y esperan con fundada esperanza que la vida está a punto de estallar, en cuanto pase el tiempo oportuno del necesario descanso de todo ser vivo. Y llegó abril y ha llegado mayo. Veo a través de tu ventana el árbol iluminado. La esperanza comienza así un poema titulado El árbol en tu ventana, del poeta costarricense Patricio Aguilar. Yo lo amplío y veo a través de ellas los árboles iluminados y veo a través de ellos la esperanza. Más todavía, veo encandilados a los árboles, mirándose en el espejo de las ventanas, que al contraluz se ven guapos hasta que las sombras confunden a las ventanas con el muro de la noche, y a las ventanas asomarse al bosque y querer adentrarse en él de la mano de los árboles de la primera fila, como chiquillos cuando salen al recreo.
Ángel nos ha vuelto a llevar a su mundo exquisito de valorar las cosas sencillas y verlas desde otro prisma. Gracias, Ángel, siempre agradecida.